Hola a todos y a todas. Os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Educando Geek. Hoy os voy a hablar de mi nuevo PC. Mi nuevo PC de sobremesa o de escritorio, como queráis llamar, ¿vale? Resulta que yo soy pues bastante clásico en este sentido y si me das a elegir entre sentarme a trabajar delante de un portátil o delante de un PC de escritorio, pues yo lo tengo muy claro, ¿vale? A mí me gusta tener mi mesa de escritorio para poder trabajar y en la mesa pues mi monitor, mis altavoces y un teclado y un ratón inalámbricos, que se vea todo limpio, ¿vale? Como sabréis, si habéis escuchado o habéis estado siguiéndome desde hace tiempo, pues este último año, de este último año hacia acá, pues se han ido estropeando los equipos que tenía en casa. Bien fuesen míos o bien fuesen de mi mujer, se han ido estropeando todos, ¿eh? Todos y cada uno de ellos. Las dos torres que teníamos fueron las primeras en fallar y ahora cosa de mes y medio me falló el portátil. También ahí lo comento en algún audio pasado. Pues bien, este portátil, que era el que pues bueno, yo estaba usando, lo llevé a reparar y ya van para 3 semanas largas que no sé nada del portátil. Me comentaron en principio que seguramente debido a la temperatura que coge la placa, algún contacto, alguna patillita de la gráfica se había desoldado, creo que esto ya lo comenté también, y bueno, lo único que sé es que está en taller. A principios de esta semana, no sé si ha sido a principios de esta o a final de la pasada, llamé a la tienda y nada, lo único que me dijeron es que estaba en taller, ¿eh? Estaba en taller y yo veo que esto se está alargando y no sé, tengo una mala sensación, espero equivocarme, pero tengo como un presentimiento, ¿no? De que eso de que sigue en taller, que no te podemos decir nada, pues ya ha pasado mucho tiempo, ha pasado demasiado tiempo y no sé. Me suena un poco a lo que le pasó a Rupert con su Lenovo, creo que era, que tuvo problemas con la carga del portátil o con el conector y bueno, estuvo meses, incluso creo que llegó a estar a un año en tienda y al final tuvo que ir a por él. Espero que no sea este mi caso, pero vaya, como os digo, no sé por qué, pero tengo un mal presentimiento. Así que he estado tirando, como dije hace 2 audios, he estado tirando de smartphone, de tablet y sobre todo de Chromebook, ¿vale? El Chromebook es un equipo que cumple el desempeño muy bien, ¿vale? Pero al menos el mío en particular tiene un problema y es el hardware que tiene. La poquita RAM que tiene, que es de 1 giga, y el poco almacenamiento de disco, que creo que son 16 gigas, pues claro, hacen que el equipo se me quede lleno a la mínima de cambio, ¿vale? Yo en este equipo tengo 2 cuentas metidas, la mía personal y la del trabajo, y ya prácticamente esas cuentas y su configuración se comen los 16 GB. Si a esto añadimos que tengo activado el Linux Beta y algunas aplicaciones Android instaladas, pues vaya, se me queda, me he comido literalmente el espacio. Le tengo puesta una micro SD de 64 GB para poder descargar datos, archivos, pero así todo, cuando le meto tralla, pues el equipo lo acusa, ¿vale? Y aunque no se excusa, pues como os he dicho al principio, a mí me gusta tener un equipo de sobremesa, porque a mí me gusta sentarme y trabajar cómodo, con un ratón sin cables, el touchpad a mí no me gusta, y con un teclado cómodo, ¿vale? Estoy ahora en plena época de evaluación, estoy pues, corrigiendo muchos exámenes, y estoy haciendo mucho trabajo ofimático, y bueno, lo que antiguamente se llamaban los boletines, ¿no? Pues todas las notas, todos los comentarios, observaciones, todo este trabajo se hace actualmente online. Te conectas al servidor de educación y ahí vas metiendo todos los datos. Así que a raíz de un tweet de Mosquetero Web, del podcast de Mosquetero Web, pues empecé a, yo no diría calentarme, pero a ver como una opción un mini PC, ¿vale? Comprar un mini PC. ¿Por qué? Pues porque por tamaño, porque ocupa poco, por precio. Ahora os iré diciendo, ¿vale? En concreto, en este tweet que sacó ya ahora pues, un mes seguramente Mosquetero Web, que decía que se había comprado un mini PC, en ese momento tenía un código de descuento. Estuve ahí dudando, llamando a la tienda de informática a ver si me reparaban el mío y ya al final dije, mira, lo compro, ¿vale? El mini PC estaba por 269 euros y con el código de descuento se te quedaba en unos 200, ¿vale? Tenía un buen descuento en este código promocional. Pero cuando me decidí a comprarlo, pues ya había caducado el código. No obstante, decidí ponerme en contacto con la tienda y la verdad es que se portaron súper bien. Se ofrecieron a generarme un nuevo código, así que lo compré, ¿vale? Lo compré porque de gastarte 200 a gastarte 260, 270, pues hay diferencia, ¿vale? En concreto, es un mini PC, voy a remitiros, tampoco quiero dar muchas características porque si queréis saber bien cómo es y qué es lo que lleva, os remito al podcast de Mosquetero Web. Os voy a dejar enlace al primer audio que él ha dedicado a este mini PC y bueno, creo que tiene un par más hablando de él, todavía sigue haciendo experimentos, a veces exitosos, a veces no tanto, pero os remito a que escuchéis su podcast porque allí él habla muy bien y muy detalladamente y con más conocimientos técnicos que yo de lo que es el hardware del dispositivo, ¿vale? Como os digo, pues es un mini PC de la marca VGround con un procesador Apollo Lake Pentium J4205. Es un procesador muy modesto, ya lo estuve consultando y comentando con mi amigo Hardware. Y bueno, él en principio me recomendó que no. Vaya, me dijo, no me dijo no lo compres, me dijo es flojito, ¿vale? Pero realmente para el desempeño informático que yo hago, que no va más allá de edición ofimática y alguna edición de audio con Audacity y algún montaje de fotográfico con música, algún vídeo de estos con fotos familiares y música de fondo, pues más de eso no requiero, ¿vale? Entonces tampoco preciso un i7 octava generación, que ojo, me gustaría tenerlo y algún día lo tendré, pero por el momento y a fecha de hoy mi presupuesto pues, no me permite meterme en ese rango de precios, ¿no? Bien, es un equipo modesto en cuanto a procesador, pero bueno, viene con una preinstalación de Windows 10, con licencia, con sus 8 GB de memoria RAM, que está muy bien, un almacenamiento, un disco duro SSD de 128 GB, con Bluetooth 4.0 y Wi-Fi dual 2,4 y 5G en cuanto a bandas. La tarjeta LAN que tiene es Gigabyte y viene con 4 puertos USB 3.0, que está realmente bien, bien completito, ¿eh? El consumo energético es irrisorio, lo podéis tener en marcha mucho tiempo porque no lo vais a notar en la factura de la luz. Y me ha gustado el detalle también de que en la caja viene un pequeñito soporte con su tornillería para poder anclarlo, fijarlo a la parte trasera de un monitor o de una televisión, que es lo que he acabado haciendo y se me ha quedado un escritorio fabuloso, ¿eh? Todo limpito, sin ningún cable de por medio, y el equipo ahí detrás, atornillado del monitor, es que es una gozada, no lo ves. Es perfectamente, pasa completamente desapercibido. Aunque vaya, tiene un diseño bonito y un logo rojo que está muy bien también tenerlo a la vista, ¿vale? ¿Qué más os cuento? Vale, he tenido que comprar, aparte, un adaptador HDMI a VGA, porque mi monitor ya tiene sus añitos, pero no me planteo comprar otro porque tiene una buena resolución y se ve muy bien, ¿vale? No es una pantalla de estas mate antirreflejo y se ve muy bien, entonces no voy a comprar ningún monitor. Pero este equipo, este mini PC, trae 2 salidas HDMI, detalle que está muy bien. Si queréis podéis conectarle 2 monitores. Entonces he comprado este adaptador, que es baratito, creo que vale unos 8 euros, y ya está. Es un adaptador que lo puedo usar para más dispositivos porque tiene un puerto de alimentación mini USB y además tiene también salida de audio por jack. Pero no he tenido ni que conectarle esa alimentación extra. Ha sido enchufar y listo. Funciona perfecto, ¿vale? Bueno, lo primero que hice al instalar el, bueno, al conectar este mini PC, fue clonar el disco SSD. Como ya os he dicho, viene con una preinstalación y con licencia incluida de Windows 10, pero yo Windows, pues como que no, ¿eh? Como que no. Este sí que es cierto que es el primer equipo. Yo llevo ya muchísimos años usando Linux, pero siempre he mantenido el dual boot en mis equipos, ¿vale? Siempre he tenido ahí una partición con Windows por si tenía que, por ejemplo, flashear algún dispositivo Android y por esa cosa de, no sé, cuesta despegarse. Cuando te meten Windows siendo niño, cuesta despegarse. Pero en este equipo dije directamente no quiero ni llegar a configurar esa cuenta de Windows. Así que cloné ese disco con clonecilla. Lo tuve que hacer en un disco duro externo, ya que en un pendrive no me dejaba, no sé por qué, pero bueno, lo pude clonar con un disco duro externo y ya me he guardado esa copia por si algún día, pues no sé, preciso, se lo tengo que dar a alguno de mis hijos si lo quieren con Windows o lo que sea, pues ahí tengo, ¿no? Ahí tengo esa copia para restaurarlo, digamos, a lo que sería ajustes de fábrica, ¿eh? A ajustes de fábrica. Y bueno, más cosillas. Inmediatamente, pues le metí Linux. Aquí tuve una duda en si meterle una distribución Linux Mint o Manjaro. Yo soy muy fan de Manjaro. Me gusta mucho Arch Linux porque precisamente es una distribución rolling distro, que se dice, ¿vale? Estas ya sabéis que cuando hay una actualización gorda del sistema, lo que por ejemplo en Ubuntu sería pasar de Ubuntu 18 a Ubuntu 19, cuando hay una actualización tan gorda del sistema, pues es conveniente. Sí que puedes dar el paso sin tener que formatear el disco. Pero con las Rolling Distro, como es el caso de Manjaro, pues este proceso es 100% automático y tú te despreocupas, simplemente usas el equipo, se actualiza y ya está, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto que me gusta también mucho Linux Mint. Y bueno, después de escuchar tanto a Mosquetero Web hablar de Linux Mint, pues decidí darle otra oportunidad y probarlo, ¿vale? También quise probarla porque me apetecía toquetear el escritorio Cinnamon, que como sabéis, pues es una especie de fork que ha hecho Linux Mint del escritorio Gnome, ¿vale? Pero mucho más configurable y personalizable, y mucho más atractivo para mí. Y como me apetecía probarlo y los padres de Cinnamon son Linux Mint, pues metí Linux Mint. Además, la personalización inicial de Manjaro usa un tema muy, muy oscuro. Excesivamente oscuro para mi gusto. A mí me gustan los temas oscuritos, con grises y tal, pero Manjaro, para mi gusto, se pasa. Se pasa y es demasiado negro. No sé, no me encuentro cómodo. Y para tener que andar personalizándolo, Linux Mint en este sentido, aunque también tiende a lo oscuro, pues es más agradable a la vista. No sé, al menos para mí. Así que me decidí por Linux Mint. Le metí Linux Mint 19 Cinnamon y simplemente decir que estoy encantado con esta distribución. El arranque del equipo es súper rápido, tarda escasos segundos desde que pulsas el botón. Ponen las especificaciones que tiene encendido automático. Yo me imagino que esto es mismo si tú lo tienes conectado a un televisor. Al encender el televisor desde el mando a distancia, pues el equipo se enciende, ¿vale? Yo creo que va por ahí, por el tema este, por la compatibilidad y las nuevas características que ofrecen los puertos HDMI. Yo aquí en el PC, pues no, lo de autoarranque no lo he visto, no. Pero vaya, que simplemente es meter la mano por detrás del monitor, le das al botoncito y ya está. Lo tienes en marcha en 10 segundos o así. Vaya, es que no tarda nada. Respecto a la refrigeración, pues es un equipo que no tiene refrigeración activa, no tiene ventiladores. Y esto se agradece en cuanto a ruido. A mí, cuanto más silenciosos son los equipos, más a gusto y más cómodo estoy. Esto tiene una contrapartida, y es que claro, la refrigeración pasiva, según en qué época del año, ya vamos cara al verano, al menos aquí donde yo vivo, pues está haciendo unos días bastante pesaditos, de 30, 31, 32 grados, y el equipo se me está poniendo, si no fallan los sensores de temperatura, pues a unos entre 40 y 50 grados en reposo y entre unos 60 y 70 grados en trabajo, ¿vale? Depende de lo que hagas, pero por ahí lo máximo que lo he visto subir son 72. Ya son unas temperaturas, digamos, pues considerables, pero bueno. Yo confío en que el equipo está preparado para esto y que lo va a aguantar sin problemas, vaya. Eso en lo que respecta a la temperatura, ¿vale? El desempeño general del equipo me parece muy, muy correcto, ¿vale? Teniendo en cuenta lo modesto que es en especificaciones, pues también es cierto que es el equipo más potente que he tenido yo en mi casa, ¿vale? Como equipo propio, me refiero. Y claro, acostumbrado a trabajar con escritorios como XFCE o LXDE, escritorios muy livianos porque los equipos que yo he manejado pues no tenían precisamente un hardware potente, pues acostumbrado a esto, Cinnamon me parece algo brutal, me parece algo brutal. Uno de los equipos que tengo en el trabajo lo tengo con Linux Mint XFCE y hoy, cuando lo he puesto en marcha, me ha dado un dolor de ojos importante, ¿no? De decir, pero cómo no me daba cuenta, ¿no? De lo que tenía delante. Y bueno, pues el mejor equipo que puedas tener es el que tienes en ese momento, como se suele decir. Pero ahora que he tocado Cinnamon, de verdad, de verdad que es otra cosa, es otra historia. Tiene una calidad gráfica brutal, un renderizado de fuentes, unos detalles, una nitidez que claro, que yo no la conocía. Y ahora pues estoy como niño con zapatos nuevos, de verdad es espectacular lo bien que se ve esta distribución, lo bien que luce y lo bien que trabaja, ¿vale? En arranque pues me consume unos 650 megas de RAM de los 8 gigas que tiene y ya a full, ¿vale? Con Chromium, con Chrome abierto, Spotify y algunas cosillas más, pues lo he llegado a ver a consumir unos 2 gigas y medio, pero hasta los 8 todavía quedan. Decir que no le he hecho partición swap, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es el primer ordenador con Wi-Fi que tengo. Entonces, al meterle Linux Mint, yo iba a hacer las particiones manualmente, pero vi que había una partición EFI y me dio miedo cargármela y que después el PC no arrancase o alguna cosa, ¿vale? Así que decidí elegir la opción de, no sé cómo se llama, la primera opción que te da Linux Mint es instalar junto a Windows y la segunda es borrar el disco e instalar Linux Mint. Y elegí esa, ¿vale? Dije, bueno, yo elijo esa y ya Linux Mint que decida si tiene que crear una partición swap o no. Después ya, cuando estaba todo instalado, vi que no la había creado y de momento lo voy a dejar así. Y si no, pues a una mala. No sé, son manías que tiene uno de la vieja escuela. Yo realmente no sé si es necesario que cree esa partición de 2 gigas, por ejemplo, y que la active en el archivo fsetap, por ejemplo. Si alguien de los que me está escuchando sabe más sobre el tema, pues os agradecería que me dijeseis si es conveniente que cree esa partición y la active en el arranque. Y si no, pues yo de momento a mí el equipo me va perfecto. La fluidez es muy buena, ¿eh? Tiene mucha fluidez el equipo. Y repito, es que siendo modesto es el equipo más completo o con más hardware que ha pasado por mis manos. Entonces, pues estoy alucinando de lo bien que va, ¿vale? Y por 200 euros. Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo estoy encantado con lo que me está dando este equipo. Es cierto que hoy es el tercer, cuarto día que lo tengo en marcha, pero oye, que cuando llego a casa lo primero que hago es sentarme en mi escritorio y instalar cosillas y toquetear. Bueno, ahora os quiero comentar un poquito de Cinnamon, ¿no? Ya que no lo había prácticamente tocado. Pues os quiero comentar cosas que me han flipado de Cinnamon. En primer lugar, pues aplicaciones que trae, ¿no? Por ejemplo, pues ya te viene preinstalada la Time Shift, esta aplicación que te hace copias incrementales o backups del sistema, ¿vale? Esto yo sé que hay mucha gente que no lo usa, pero oye, ya que lo tienes, a mí me gusta usarlo. ¿Por qué? Pues porque si, por ejemplo, quiero probar instalar alguna aplicación que me vaya a instalar muchos paquetes, dependencias, y después quiero quitarla, pues en vez de desinstalarla, me voy, restauro el último backup que tengo del equipo y lo tengo limpito, ¿vale? A mí me gusta tener el equipo limpito. Así que lo traiga ya instalado por defecto es de agradecer. Otra aplicación que trae que a mí me gusta usar es Redshift, que ya hablé hace mucho tiempo de ella, que es esta aplicación que cuando llega la noche la puedes automatizar y te quita la gama de azules del monitor, ¿vale? De alguna manera te facilita y te relaja el trabajo nocturno para que esa luz tan blanca y tan azul no te fatigue la visión. Otro detalle que me ha gustado mucho es el tema de, a ver, que lo busque aquí, cuentas en línea, ¿vale? Tú puedes configurar cuentas, lo voy a mirar, pues cuentas de Google, de Nextcloud, de Facebook, de Microsoft, de Flickr, de Pocket, de Foursquare y de Microsoft Exchange. Bueno, a mí esto me viene muy bien porque aunque es motivo de otro capítulo, ya lo comentaré, no lo dejo para otro, pues he migrado a Google Drive, mis documentos en la nube, ¿vale? El problema que hay en Linux es que no hay ningún cliente oficial de Google Drive para Linux. Tienes que irte a aplicaciones de pago, que no las descarto, o usar esto, ¿vale? Entonces tú configuras tu cuenta de Google en esta cuentas en línea y ahí dentro tú puedes activar que se sincronice el correo, el calendario, los contactos, los documentos, las fotos, los archivos y las impresoras que tengas en Google Cloud Print con esa cuenta, ¿vale? Yo solo tengo activado el calendario y los archivos. Entonces, al activarlo automáticamente en el navegador de archivos, ¿vale? Que es Nemo, pues se te crea una nueva unidad de red y cada vez que tú arrancas el equipo, pues se te conecta a tu cuenta de Gmail. Yo ahora hago clic aquí, tarda un poquito en cargar, ¿vale? Porque lo hace remotamente, pero tengo acceso a todas mis carpetas y archivos de Google Drive de mi cuenta de Gmail. Entonces, sin llegar a ser un cliente oficial y aunque es lento, pues a mí me va muy bien. Por ejemplo, para usar el archivo de contraseñas de KeePass, por ejemplo, que lo tengo en Drive, ¿vale? Así que por ahí me va salvando este tema. Otra cosilla que me ha gustado mucho, mucho es la aplicación de calendario, porque al meter mis cuentas de Google en esta aplicación de cuentas en línea, pues la aplicación de calendario, que yo no sabía que existía, automáticamente y como por arte de magia han aparecido todas mis citas, tanto personales como laborales, en esa aplicación y yo puedo gestionarlas desde el PC sin tener que abrir el navegador ni nada de eso. Es que es una pasada, ¿vale? Y la última cosita que os quiero comentar hoy, que también estoy flipando, es con una aplicación que hace muchísimo, pero muchísimo que no usaba, que es el cliente de correo de Thunderbird. Yo soy usuario heavy user del correo de Gmail y pues tengo que entrar por el navegador. Pero claro, si configuro Google Chrome con mi cuenta personal, pues me tengo que loguear en mi cuenta laboral. Y lo que he hecho ha sido instalar Google Chrome y Chromium. Chrome lo tengo con la cuenta personal, Chromium la tengo con la del trabajo. Pero dije, Oye, ¿y por qué no probar Thunderbird, no? Que se lo escuché en el último audio a Nipegún, a Hacks for Geeks. Y dije, ostras, voy a probarlo. Y bueno, la verdad es que ha mejorado muchísimo Thunderbird. La configuración ahora es nada, son tres clics y ya lo tienes en marcha, ¿vale? Entonces me he metido ahí, pues todas mis cuentas de correo, ¿vale? Lo he puesto en modo IMAP, que lo que te hace es sincronizarte en remoto con tu cuenta. Es decir, si yo borro un correo en Thunderbird, se va a borrar también digamos, en mi cuenta, en mi aplicación de Gmail, ¿vale? Y al revés, si yo la borro allí, también se me borrará en Thunderbird. Lo he configurado así. También lo podéis configurar en POP3, de modo que tú siempre vas a tener una copia local de los correos, aunque los borres en la aplicación de Gmail, ¿vale? Ahí ya a gusto del consumidor. Y como os digo, pues me ha gustado muchísimo el funcionamiento que tiene ahora Thunderbird. Desconozco si, por ejemplo, el calendario de Thunderbird podría de alguna manera sincronizarlo también con mis cuentas de Gmail, pero vaya, yo con tener ahí en una sola aplicación todos mis correos, más feliz que una perdiz, porque tengo tres que uso bastante, sobre todo dos de ellos, y así me ahorro el tener que ir logueándome o abriendo el navegador para según qué cuentas, ¿vale? Así que muy recomendable también el tema de Thunderbird. Y bueno, más cositas que iré descubriendo, ¿vale? En el próximo audio, como os digo, quiero hablar de Dropbox y de Google Drive y de los últimos movimientos que ha hecho Dropbox. Pero bueno, eso ya será, como he dicho, otro capítulo. Hasta aquí, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por vuestra atención. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Chau, chau.